Y ojo con lo que viene antes de que acabe marzo. Milán-San Remo el próximo domingo, Gante-Wevelgem, Criterium Internacional, Jarelbeke, todo eso antes de Flandes y París-Roubaix, para no perdérselo. Y a mi derecha, como cada miércoles, se encuentra Albert Rivera. Buenos días, Albert.
Muy buenos días, Cristian.
Y hoy también se ha acercado Javier Rubio, estudiante de periodismo UMH y colaborador de varios programas de esta casa, de la UMH, como ese maravilloso Kiko Balón.
Hola, Cristian, ¿qué tal?
Y la técnica Antonio Ruiz nos protege del frío del norte del Monte Terminillo. Nuestro menú de hoy se compone de Tirreno Adriático y París-Niza. Analizaremos las etapas finales de ambas carreras y pondremos la vista en las carreras que están por venir antes de que acabe el mes de marzo. También hablaremos del informe de la Comisión Independiente para la Reforma del Ciclismo que publicó la UCI. Además, discutiremos el supuesto trato de favor de Contador por parte de la UCI. ¡Comenzamos! La UCI publicó el lunes pasado el informe de la Comisión Independiente para la Reforma del Ciclismo, un texto elaborado a partir de 174 entrevistas a personas relacionadas directamente con el ciclismo, que trata de poner al descubierto la corrupción, tanto organizativa como en todo lo referente al dopaje que ronda el mundo de la bicicleta.
Según parece, Cristian, en el informe el 15% serían corredores o excorredores. En las más de 200 páginas redactadas se puede leer, y cito textualmente, que ningún ciclista en activo ha venido a reconocer que se ha dopado.
Y destacar que de estos 200 entrevistados, 135 han permitido que salga su nombre y entre estos hay cuatro españoles solo. El médico Pedro Zelaya, el recién retirado ciclista Carlos Barredo, el actual director de la Agencia Antidopaje Española Enrique Bastida, que fue quien dirigió la Operación Puerto de la Guardia Civil, y el que fuera director general de deportes en los tiempos de la Operación Puerto, Rafael Blanco.
La Comisión Independiente ha denunciado aspectos bastante turbios en referencia a la UCI, que según el informe incurrió en faltas como interferir en operaciones antidopaje, intentó tapar el caso de Clenbuterol de Contador, del que ahora hablaremos, disputas con otras organizaciones, manejo ineficaz de situaciones de crisis o conflictos de intereses obvios. Todo esto ha minado la credibilidad del estamento más importante del ciclismo.
Y para cerrar con el dopaje, como no, hablamos del doctor Eufemiano Fuentes, y el informe denuncia que el español, que está suspendido desde 2013, continúa tratando a deportistas en Sudamérica, pero más también de Eufemiano también tenemos que hablar de ese supuesto trato de favor que ha recibido Alberto Contador.
Sí, bueno, Contador ha declarado, esto salió la semana pasada y Contador ha declarado el lunes que él está, o sea, él participó en este informe y afirma que el ciclismo ahora mismo se encuentra en la buena dirección, porque se trata de una limpieza, es una buena idea este informe para él, que es una limpieza del ciclismo ahora mismo.
Y del mismo modo también tenemos una noticia de la UCI, que por parte de iniciativa del COI, del Comité Olímpico Internacional, se pretende que haya pruebas mixtas en las pruebas ciclistas de tanto de Juegos Olímpicos como en general, para ir probando ya con pruebas mixtas. Y tenemos declaraciones también de Ben Cusum sobre esta idea de la UCI.
Sí, el presidente de la UCI ha declarado que sería una buena idea que se podría cotejar, si se hacen pruebas que se van a hacer ahora en el mes de mayo en Suiza, claro, porque es complicado mezclar hombres y mujeres en una categoría tan diferente como es el ciclismo, en la que se estima que un 15% está la velocidad de un 15% de un hombre y una mujer en el ciclismo.
Ya, también es verdad. Bueno, veremos cómo acaba eso, esas pruebas que tienen pendientes la UCI. Y ahora vamos a hablar de la París-Niza. Recordamos, antes de hablar de la tercera etapa, el prólogo, que fue victoria para Kiekowski, la etapa 1 para Christoph y la etapa 2 para el sprinter Greipel. Esto ya lo comentamos la semana pasada, así que ahora vamos a hablar de esa etapa tercera en la que ganó el sprint un Michael Matthews que cada vez aparece más en las victorias de etapas de cada carrera. ¿Verdad, Albert?
Sí, Cristian. Durante toda la París-Niza estuvo siempre en los puestos delanteros en las etapas en las que pudo. Y sí, está demostrando que el Orica ha dado un paso adelante para intentar ser un equipo más importante en el World Tour. Bueno, el sprint se lo ganó a Chimolai y a Nicholo, que también fueron protagonistas en otras etapas. No sé, Javi, si nos quieres decir algo de esta etapa.
No, sobre todo lo de Michael Matthews. Al final, ya no solo para etapas, para clásicas no lo veo tanto, pero en la Vuelta a España siempre al final, cuando va, acaba siendo un claro favorito para las etapas sprint y para colocarse como mayor de líder. Así que es una clara apuesta de Orica, no tanto para carreras de un día, sino para vueltas de una semana, tres semanas, en las que puede tener mayor protagonismo, etapas así un poquito más duras, con los sprints que piquen un poquito hacia arriba, tiene más posibilidades de llevárselos que a lo mejor corredores como Cavendish, por ejemplo, y ahí es donde puede aprovechar para ponerse de líder, que al final yo creo que le importa más a Orica esa visibilidad.
Quizás sería un sprinter más al estilo de Degenkolb, que puede también sorprender en cotas un poco, no de primer puerto, pero sí cotas un poco más bajas y que luego acaben con una baja sprint.
Yo creo, Cristian, que habría que darle un poco más de hibridación, así por decirlo, que se puede adaptar más a la montaña que
exactamente.
Sí, es un hombre que te puede servir al Orica para intentar ser líder. Probablemente es muy difícil que llegue a ganar una grande ahora mismo, pero sí que se ponga líder unos cuantos días, como ha pasado ya alguna vez. Y bueno,
en la Vuelta, en la Vuelta se puso líder, creo recordar.
En el Tour también se pusieron líderes. Sí, eso, un par de días de líder, mantener la malla lo máximo posible, y yo creo que Michael Matthews es un buen hombre para esto.
Y pasamos a la etapa reina, la etapa 4, en la que yo personalmente aposté por Kwiatkowski y al final tercero. No estuve muy desafinado, pero es que los Sky 2 demostraron que tienen un potencial impresionante con la victoria de Richie Porte y seguido, bueno, casi pegado, Geraint Thomas en segundo lugar.
Sí, salieron los dos al ataque y dejaron a todo el pelotón pues atrás, porque no dieron posibilidad ninguna. O sea, fue un ataque para ganar y Kwiatkowski pues no pudo más que verlos entrar por meta.
No, la jugada favorita del Sky, cuando no es From Wiggins en otros tiempos, ahora con Thomas y con Richie Porte, se van los dos y al final Richie Porte estaba en un estado de forma, le cogió y al final daba la sensación como que no quería dejar de rueda a su compañero, que parecía como que le iba esperando un poquito, porque el otro al final, también es verdad que atacó antes, llevaba más tiempo de paliza por delante, pero Richie Porte llegó en un nivel brutal. Si hubiese querido, se iba solo desde mucho antes.
Sí, seguramente. De hecho, luego más adelante lo demostró en las siguientes etapas, que estaba en un buen estado de forma. Luego pasamos a la etapa 5, en la que ganó Cimolai, que se quedó con las ganas en la etapa tercera, pero ya esta vez consiguió la victoria por delante de un Brian Cockart, que tiene una forma de sprintar un poco rara, ¿verdad?
Sí, sí. No sé si pudisteis ver el sprint justo de Brian Cockart, pero fue muy, muy extraño, muy, digamos, que no es el sprint normal, ¿no?, que hizo. Se movía mucho sobre la bici. Y yo creo que eso fue lo que le privó de la victoria, porque venía muy fuerte. Y nada, bueno, también destacar que Rojas quedó quinto, que ya lo estamos viendo durante toda la temporada, en principio de temporada, que está en los puestos de arriba.
No, José Joaquín Rojas, que siempre cuando empezó con el ciclismo a nivel profesional, se le veía en maneras de Óscar Freire, al final se ha quedado en un ciclista más rodador, lanzador de sprint. Ahora tiene el compañero Lobato, que es la gran apuesta del Movistar para los sprint. Pero bueno, José Joaquín siempre se busca la vida por libre, al final. En el Tour de Francia, sí, en las clasificaciones por el Maillot Verde siempre está por ahí, porque supera bien la montaña, llega hasta el final y más o menos se va metiendo quinto, sexto en las llegadas y por ahí está.
Sí, siempre es una tercera, cuarta opción al sprint, ¿sabes? Que
sí,
no...
si es un sprint raro, que al final se cae uno o a lo mejor se parte el pelotón, pues siempre tienes la opción esa de sorprender. No te la vas a jugar a apostar por él, controlar el sprint, pero bueno, siempre se va a meter ahí. Si coge una buena rueda, igual tiene el día con fuerza y se lleva la victoria.
Sí, siempre está ahí. Eso es lo que no es fácil.
No es fácil, sí. Y luego una etapa sexta en la que nos sorprendió el corredor del loto holandés, Tony Galopin, que sorprendió a todos y llegó en solitario a Niza y se llevó la victoria en la sexta etapa. Por delante de Spilak, que llegó más tarde, que se pensaba que había ganado, que celebró como el segundo puesto, como si hubiese ganado. Y luego por detrás el antiguo campeón del mundo, Rui Costa.
Sí, bueno, Galopin se puso la malla de líder y nada, demostró que también tienen poderío en montaña este equipo, que también lo estamos mucho viendo en los sprints. Y no, bueno, Rui Costa, que también el Lampre ha hecho una apuesta muy fuerte sobre este hombre y quieren resultados. De momento está ahí, que no llega a conseguir primeros puestos, pero bueno, veremos a ver, no sé, Javi.
No, el caso de Rui Costa, yo creo que el año pasado se equivocó. A ver, está claro que un corredor de la talla de Rui Costa, que era campeón del mundo, el objetivo que quería era obtener un buen puesto en el Tour de Francia, pero al final es muy difícil. El año pasado parecía que no iba a haber mucho nivel con los abandonos de Froome y de Contador, pero al final aparecieron corredores que no se esperaban y que dieron un nivel brutal, y Rui Costa no estuvo a esa altura. A lo mejor si se plantea objetivos a ganar etapas, como el año pasado, Galopin en el Tour de Francia también hizo una predicción espectacular, se llevó un par de victorias, el maillot de líder. A lo mejor si se plantea esos objetivos, los resultados van a ser muy buenos, porque al final Monte del Líder en el Tour de Francia es un resultado muy bueno, pero no tienes tanta presión de tener que aguantar todos los días con los grandes.
Sí, a veces pasa eso, y bueno, nosotros lo podemos ver con Valverde, que se centran más en conseguir algo muy importante, como es ganar una gran vuelta, y a veces podrían ser increíblemente buenos haciendo grandes etapas o grandes clásicas.
Recordamos también esta etapa sexta que Richie Porte sufrió una caída porque veía que Tony Galopin se escapaba y que con ello iba a perder el liderato de la París-Niza, y sufrió una caída cuando subía a la montaña, y aún así, por suerte, se recuperó pronto y enseguida se subió a la bici y no tuvo que lamentar mayores daños en su bicicleta y sobre todo en él. Pero
sí, sí. Y también se cayó Geraint Thomas.
Claro, también, sí.
Que no salió en televisión, pero fue justamente después, porque fue primero Richie Porte y claro, entonces se descolgó. Y entonces Geraint Thomas es como que no lo dejó ir. O sea, digamos que no lo esperó ni nada, porque claro, los dos estaban a un segundo. Y al cabo de la siguiente toma se vio a Richie Porte y a Geraint Thomas otra vez juntos,
dos
y,
sí,
y con el maillot rasgado.
Y luego por último la etapa séptima, la cronoescalada al Col d'Est, 9,5 kilómetros casi, que se la llevó Richie Porte con 20,23 minutos y Wiggins, que decidió que no se iba a subir a la bicicleta. No ha dado ninguna explicación por esto.
No, el Sky no ha hecho ningún comunicado de algo de enfermedad o de...
Sí.
No, bueno, lo que todos sabemos es que Wiggins está pensando
en
la novia.
Es un ciclista un tanto peculiar, ¿eh?
Sí, también se puede permitir estas cosas.
Sí, gana el Tour de Francia. Bueno, ahora ya busco otro objetivo, no pienso en ganar el siguiente. Gana el campeonato, los Juegos Olímpicos, ahora otro objetivo, campeón del mundo.
De repente
apareció en un Tour de Francia y su objetivo era el Tour de Francia. Lo consiguió y va por objetivos. Por eso es un ciclista un tanto peculiar, no como otros que se plantean, pues voy a ganar todos los tours que pueda.
Y Wiggins casualmente tiene el récord en esta cronoescalada de hace 2 años, si no me equivoco, 19 minutos y 12 segundos. O sea, para que veamos el nivel que hubo en esta, que ganó con 20 minutos, 23 segundos.
Sí, a lo mejor Wiggins vio que no iba a ser capaz de igualar ese récord y dijo, bueno, pues lo dejo allí mi marca y que no se me relacione con la marca, una marca mala que pueda sacar.
Muy probable.
También destacamos que Rafa Valls, el corredor de Cocentaina, está en el top 10. Estuvo en el top 10 final de la carrera, demostrando que está en un gran momento de forma, que puede ser un gran ayudante, por ejemplo, para Rui Costa.
Sí, la verdad es que no podemos decir la sorpresa tampoco, pero sí que es una buena sorpresa que Rafa Valls esté en los puestos durante toda la temporada en las carreras que está participando. Bueno, Tour de Oman en el Tour de Oman.
El Tour de Oman, sí.
Ganó. Y ahora lo estamos viendo también que está muy arriba en estos puestos. Y también tenemos a Gorka Izagirre en el top 10, que es muy buena noticia. Su hermano no pudo acompañarlo porque perdió una minutada en una etapa anterior. Pero bueno, el Movistar otra vez ahí arriba.
Ahí arriba, sí. Javi, ¿tú tienes que algo que añadir de Rafa Valls, de Gorka Izagirre?
De Gorka Izagirre, que al final Movistar siempre ficha lo mejor a nivel nacional. Ficha los mejores jóvenes. Quizás será junto al Sky para mí de los mejores equipos a nivel
nivel económico, sobre todo, claro. Saben cómo fichar.
Y Rafa Valls está en un momento de forma espectacular, está destacando, además se le está viendo en el pelotón y ya eso también a él, ese arranque de temporada, le puede ayudar a firmar un buen contrato, porque ahora mismo es un corredor de la talla media del pelotón, pero con el arranque
Es un buen ayudante. Para, por ejemplo, para un corredor importante. Y claro, llevaba 4 años sin ganar y una victoria como la del Tour de Oman pues la ha llenado de confianza. Y por último, una declaración de Richie Porte, que dice que está en el mejor momento de su carrera. Hombre, yo le veo bastante bien, bastante fino, pero
bueno,
no sé a qué le llegará esto, para una victoria muy importante o no.
El mejor momento de su carrera, sí. De todo lo que hemos estado viendo de los últimos años, ahora mismo la verdad que lo ves como... Siempre, claro, tiene delante a Froome, Wiggins, siempre ha tenido delante gente importante y, claro, le cuesta destacar. Pero el año pasado, en el Tour, ya se le veía como un buen segundo espada con Froome y, vamos, yo creo que sí que es verdad que está en el mejor momento de su carrera y si él lo dice habrá que creérselo. Y veremos a ver lo que puede hacer este año, porque yo creo que puede hacer cosas importantes.
Yo creo que es un ciclista muy bueno. Además, pienso que Orica, por el tema nacionalidad australiana, estará deseando ficharlo. Tal como está ahora Richie Porte. Richie Porte tiene por delante a Froome y a la misma Wiggins, aunque Wiggins ya sabemos que se pasará a la pista. pero es difícil que pueda aspirar a ganar algo. Y en el Orica yo creo que le esperarán.
Claro. De hecho, ansiosos. Es un corredor muy del perfil que busca Orica, la verdad. Un tío rápido en las cronos y además que también sabe subir bien en la montaña. Pues sí, incluso algo que también le falta a Orica, para mi gusto, la verdad. Algo que le puede faltar a Orica. Y ahora, si no queréis decir nada más, pasamos a Tirreno Adriático. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Pasamos a hablar ahora de la clásica de los dos mares, a Tirreno Adriático, en la que nos hemos llevado la victoria de Quintana, como nos hubiese gustado a todos, la verdad, que hubiese sido una victoria importante para el colombiano. Pero si os parece, comenzamos por la etapa 1, en la que otro que también está despuntando mucho en las cronos del Movistar, Malori, que cada vez sorprende más porque la crono, sí que es verdad que es una crono corta, que todavía no lo hemos visto ganarse, llevarse cronos largas, por delante de gente como Tony Martin, Cancelara, pero esta vez sí, por delante de Cancelara, una crono de 5 kilómetros, el prólogo, por delante de Cancelara.
Sí, bueno, para gente como Cancelara y los cronoman de este tipo es un paseo. Y luego Cancelara en la última etapa, que ahora comentaremos que ganó, afirmó que en la primera etapa se equivocó, tuvo un par de errores y por eso no llegó a ganar. Y nada, sí, Adriano Malori lo estamos viendo en las primeras posiciones de las cronos de estos días. Y sí, una gran apuesta de Movistar para intentar llevarse... Aquí que no tienen ningún ciclista especializado, además pues de Malori, y bueno, puede ser una gran apuesta de Movistar.
Además también teniendo en cuenta que, por ejemplo, la Vuelta a España les suele gustar mucho meter contrarreloj por equipos. Sí. Tiene un ciclista del perfil de Malori y Jonathan Castroviejo, puede juntar ahí un equipo...
Tiene gente muy rápida.
Que te puedes defender muy bien, bueno, hace un par de años o tres, ya no recuerdo bien, la contrarreloj que salió de Pamplona.
¿De Pamplona o...?
Sí, una que salió de Pamplona. Es que suelen meter prólogos con crono por equipos, pero esa la ganó allí Movistar. Pues se suele defender muy bien y también tiene visión... De estos fichajes.
Sí, me he confundido yo con la crono que salió desde Galicia, desde San Senso, puede ser. Que parecía que todo el mundo decía, oh, Movistar, recordamos la etapa del año pasado, en que parecía que iban a estar muy fuertes, y al final quedaron quintos, así, tampoco fueron tan fuertes como se esperaba. Luego la segunda etapa, con victoria al sprint de Boucher, del Lotto Soudal, por delante de Peter Sagan. Sí, segundo que... otra vez, Peter Sagan.
Sí, bueno, iremos avanzando en estas etapas y acabaremos bien hablando de Sagan, algunos y otros a lo mejor creo que no. Y no, pues de este sprint destacar que no tuvo ocasión Sagan de ganarlo. La verdad que fue Debussy, salió con mucha fuerza y Sagan otra vez, desgraciadamente para él segundo, y para los que le seguimos, pues quedó segundo.
Pero es que en la etapa tercera también iba a quedar segundo por detrás de Van Avermaet, que era un sprint, la verdad, que fue muy peligroso con toques en los últimos metros. Cancelara intentó, pero gran trabajo del BMC para que Van Avermaet se llevase la victoria.
Sí, creo que fue en esta etapa en la que se le salió a Cavendish el pie del pedal. Suena raro para un profesional de esta talla. Sí. Y se montó una montonera en el sprint. Y luego en lo que es el sprint final, que se quedaron los 10 hombres más rápidos, hubo choques entre ellos, formas raras de sprintar. La verdad es que fue bastante caótico y al final pues Sagan otra vez no pudo ganar. Y ganó Van Avermaet, que también está haciendo muy buena temporada.
Está haciendo muy buena temporada, sí. Quedó segundo en la Strade Bianche. Gran temporada de Van Avermaet. Javi, ¿tienes que añadir algo sobre Van Avermaet, Peter Sagan?
No, es que Peter Sagan es un gran ciclista, pero yo creo que los sprints masivos yo creo que le falta un puntito.
Falta un puntito, porque...
Al final hay gente que... Es que Van Avermaet no lo vas a ver subiendo un puerto de montaña en los puestos cabeceros, pero Peter Sagan, si se lo propone, lo puede conseguir. Por eso es la diferencia entre uno y otro. El otro más puro sprinter... Sagan es un poquito más todoterreno, pero bueno, al final segundo, y ahora seguiremos avanzando en la Tirreno.
Sí, y bueno, Cristian, quería decir que me he equivocado con lo de la caída. Fue en la etapa 2, si no me equivoco ahora mismo. Pero en la etapa 3 no fue. En la etapa 3 fue que el BMC estuvo en bloque llevando, vamos, fue una victoria sin parangón de Van Avermaet, porque el BMC lo llevó a la meta para ganar. Sí.
Y luego ya la etapa 4, en la que vimos una victoria de ese gran corredor que es Wouter Poels del Sky, que hizo un espectacular ataque para dejar atrás a Pocho Vivo y a Caruso. Y vimos a Purito, que nos sorprendió a todos, porque nos quedamos todos tan impresionados con el ataque de Poels, que de repente vemos a un corredor muy pequeñito, sprintando con las manos puestas encima, sí, en la parte de arriba del manillar, y que Purito quedó tercero en un sprint, la verdad, bastante bueno para lo que puede parar Purito.
Sí, y además como lo hizo también el sprint, ¿no? Estamos hablando hoy un poco de sprint raro, sí, la verdad que ha sido una semana un poco extraña con los sprints. Y sí, luego Purito, que siempre en las redes sociales es muy activo, lo dijo, no volveré a sprintar con las manos en el manillar. Sí.
Y así 100 veces, ¿no? Decía, sí, como si estuviese copiando en la pizarra.
Y bueno, pero el ataque de Paul fue espectacular. Dejando, salieron Pocho Vivo y Caruso al ataque, se las prometieron muy, muy buenas y de repente vieron pasar una flecha de Paul que le sacó 30 segundos a Quintana, Contador, Nibali. O sea,
pero sobre todo hay que destacar la ayuda para Paul. Sí que es verdad que luego hizo un ataque bestial, se vistió de azul, se puso líder de la tiro en Adriático, pero esa ayuda magnífica de un gran corredor como es Kilienka, que yo sé que a Javi le gusta mucho.
Kilienka es que... Es un motor, el bielorruso se pone y lo que le digan, ¿eh? No es que se canse a los 2 kilómetros, si pone un ritmo hasta que le digan y hombre, llega un momento que no aguanta, pero para arriba, para abajo, en llano, donde se proponga puede hacer mucho daño y reventar el pelotón. Por eso estaba en el Movistar y los ficha el Sky, prácticamente los dos mejores equipos del pelotón, no claro. Es que estuviera en un equipo más flojo.
Y luego al final ya llegamos al Monte Terminillo. Victoria de Nairo Quintana, una sorpresa total, la verdad, nadie se lo esperaba.
Sí, no.
Un ataque a 5 minutos del final, bajo la nieve, con un tiempo, un tiempo terrible para cualquier ciclista. Y en así, 55 segundos al Contador, que seguramente era el otro gran favorito de la carrera, porque pues al final, pues ante Quintana obviamente no puede hacer tanto. Y Nibali, que se quedó muy colgado.
Dos minutos de Quintana.
Pero bueno, que fue una exhibición, una prueba bestial de lo que puede hacer Quintana.
Lo que nos tiene acostumbrados Quintana, la verdad, y gracias a Quintana porque son de estos ataques que te gustan, porque son del ciclismo, son ataques medio lejanos, digamos, porque ahora tampoco tenemos ataques a 60 kilómetros, pero fue un ataque subiendo fácil, bueno, dejando atrás a todo el mundo sin mirar atrás, la verdad que bueno, lo hizo en la Vuelta a Burgos hace un par de años, lo hizo en el Giro... Lo hará donde quiera. Siempre.
Sí,
es
el Giro también lo hizo el año pasado con un tiempo lamentable también.
Subiendo Quintana está por encima, a lo mejor me aventuro a decirlo, pero está por encima de Contador y...
Eso quería preguntaros ahora. Nairo Quintana tiene 25 años y ya tiene un palmarés bestial. Vuelta a Murcia, Route du Sud, Vuelta a País Vasco, Vuelta a Burgos, Tour de San Luis, Giro de Italia, Vuelta a Burgos otra vez en 2014 y este año tiene un Adriático. Es posible que a lo mejor estemos hablando del mejor escalador del ciclismo de la historia. O sea, todavía le queda carrera por delante, pero ¿tiene miras para ello o qué pensáis?
Bueno, no puedo decirte de la historia, pero bueno, de la historia de reciente ahora mismo en el pelotón, yo lo digo, y sí, Quintana ahora mismo subiendo, escalando, es mejor que Contador. Y bueno, Contador no digamos que va a estar al menos nivel que él, pero están ahí y Quintana a lo mejor al ser más joven también,
claro,
está
Contador
encima.
Todavía está en una especie de pretemporada porque tiene que llegar fino, donde tiene que, su objetivo claro es el Giro y tiene que llegar a tope allí.
Sí, que no quiere decir que no que luego en el Tour Contador le saque a lo mejor 30 segundos en una subida, eso no, pero Quintana tiene una facilidad que yo se la veo muy pocos, no sé, Javi.
Sí, yo tampoco me remontaría a toda la historia porque tampoco... Pero de estos recientes sí que es de los mejores que recuerdo. Lo que pasa que yo creo que el problema de Quintana es que se ve tan fácil subiendo que hay veces que igual no mide bien las distancias. También es de juventud, un error de juventud. Recuerdo el primer Tour de Francia que corrió, que al final hizo podio. Una etapa que también atacó de muy lejos, que luego al final le cazaron. Tiene tanta facilidad para subir y se ve tan fácil subiendo que dice, yo voy a mi ritmo... Teniendo compañeros como tiene el Movistar, un gran equipo, si consigue que el Movistar le adapte un poco la subida, al final, en los últimos kilómetros, el otro día tocó, creo que a falta de 5 kilómetros, con un tiempo terrible y los dejó a todos atrás. Sin hacer ataques tan lejanos, con hacer ataques de 3-4 kilómetros, es suficiente. A lo mejor con tener algún corredor que le pueda echar una mano al principio de la subida para preparar el terreno, ahí ya tiene mucho ganado.
Y luego ya, etapa sexta. Por fin, victoria del sprint de Peter Sagan, uno de los corredores fetiches de Albert, que llevaba 8 meses sin ganar, desde junio de 2014, desde el Campeonato Nacional de Eslovaquia.
Exacto, sí. Y bueno, antes solo había ganado una etapa en la Vuelta a Suiza y bueno, si nos remontamos más atrás, si alguna etapa, alguna clásica consiguió quedar bien, pero sí, le costaba ganar, 9 segundos puestos, si no me equivoco, 8 segundos puestos, perdona. Y lo vimos celebrándolo con toda la rabia que se le podía esperar a Sagan después de... estar segundo, aunque luego ha declarado que él no contaba los segundos puestos que tenía, que simplemente intentaba ganar, claro, intentaba que... ganar, no pudo ganar, no lo tenía, no era una uh-huh. frustración. Pero bueno, la presión la tenía ahí, aunque él dice que no, que la presión se la pone él, que no se la pone nadie, pero yo creo que sí que desde Tinko, sobre todo ahora que ha venido el nuevo equipo, sí que le estarían diciendo tienes que ganar.
Sí, ese es el factor que veo yo. Estaba en Cannondale, que había hecho mucho, hace un par de años sobre todo. El año pasado estuvo también, pero este año te vas a Tinkoff. Sabemos cómo es Oleg Tinkoff, de exigente con sus corredores. Yo creo que le ha venido muy bien esa victoria para por lo menos estar en el mes de marzo ya con una victoria en su palmarés este año, para darle confianza al equipo también, porque el equipo habrá hecho una apuesta importante con él, porque tendrá un salario alto. Peter Sagan será
un gran contrato.
Claro, por eso. No le viene mal esa victoria ni a él ni al equipo, sobre todo para también los corredores del equipo dirán, bueno, se ha hecho una apuesta por este corredor, hemos hecho nosotros también una apuesta por él para ayudarle a ganar y ha ganado. El trabajo no ha sido en vano.
Yo único, la crítica que le pongo a este sprint, es lo que os he comentado un poco antes, Javi, es que todavía le falta un poco para pelearse con los grandes corredores, los grandes sprinters que tenemos en el pelotón, porque en el top 10 de la etapa sexta nos encontramos gente que, a ver, somos sprinters, pero no encontramos a un Dejan Cole, a un Matthews. Tenemos a Debuscher, tenemos Navarduskas por ahí, pero falta un sprinter de nombre para decir, oye, que salga, mira qué buena gran victoria. Yo creo que esa es la única crítica que le pongo. Al ver, no me mires así. Porque
No. Sí, a ver, el sprint fue, como estás diciendo, no fue con los grandes hombres, pero también Sagan arrasó. O sea, sacó dos bicicletas al segundo. Sí. O sea, no, pero sí, le falta siempre un puntillo. Pero también ese puntillo que le falta en los sprints con los grandes hombres lo tiene para ganar en nada que pique un poco para arriba. Yo creo que Sagan es el futurible Cancelara.
Y por último, una cosa muy brevemente, Pinot, que sigue muy bien, demostró que el año pasado quedó tercero, creo que fue en el Tour de Francia. ¿Le veis como un futuro ganador francés del Tour o en general un corredor importante del país vecino?
Yo sí.
Tú sí, ¿no?
Además, creo que ha mejorado mucho el otro día la contrarreloj. Es verdad que la última crono era corta, pero no hizo mal tiempo, estuvo bien. Así que yo sí que le veo, a él y a Bardet les veo como futuribles también candidatos a ganar el Tour de Francia.
Sí, es lo que esperarán todos los franceses también, porque llevan mucho tiempo sin una figura a la que agarrarse para poder ganar el Tour de Francia, que es lo que quieren.
Muy bien, pues esto es todo por hoy. Vamos al cierre. Y a la cola del pelotón se despide hasta la semana que viene. Contaremos para la próxima ocasión con la presencia de Germán Torres y Carlos Conesa, dos alicantinos que recorrerán 1.300 kilómetros por una causa benéfica. Si quieren conocer más sobre su historia, no se pierdan el próximo programa. Así que Albert, te espero aquí la semana que viene, y Javi, estás invitado también a venir si quieres.
Muchas gracias.
De nuevo agradecer la labor técnica de Antonio Ruiz en el control técnico, y les dejamos ahora con Radio Miguelitos. Hasta la próxima. Nombres, con rechazos blancos y